Nos saludamos de nuevo aquí desde la vera del Camino de Santiago, intentando recorrer esta ruta más que milenaria, en la que buscamos el conocimiento de las cosas, el recorrido de las gentes y el sentir todo lo que el Camino de Santiago ofrece. El Camino de Santiago que tiene, lo hemos dicho en algún que otro programa, mucho que ver con nuestra provincia de Palencia, a la que cruza de este a oeste por un recorrido de algo más de 70 kilómetros y que, según los datos, vienen a recorrer. En el pasado año así lo hicieron unos 33.000 peregrinos, lo cual no está nada mal. La mayoría de ellos a pie, otros en bicicleta y muy poquitos a caballo. En este saludo que hoy les hacemos, Ángel Luis Barreda ante el micrófono, hay que anotar algunas fechas importantes del camino, como por ejemplo que en el año 1987 se le declaró el primer itinerario cultural europeo. Lo hizo el Consejo de Europa y a partir de esos momentos fue cuando el camino empezó a reverdecer las viejas tradiciones y sobre todo aquel éxito que se ofreció durante siglos en la ruta jacobea. En el año 1999 también hay un dato importante a destacar y es que la UNESCO declaró al camino francés, al más popular de los itinerarios, como patrimonio de la humanidad. Fue un espaldarazo que, aunque ya le había conseguido espaldarazos importantes como la visita de Juan Pablo II a la Jornada Mundial de la Juventud que se le celebró en Santiago de Compostela en el año 1989, etcétera, esta declaración de patrimonio de la humanidad puso el acento en las características especiales que el camino tiene y que es un poco, yo diría, que la plaza mayor de Europa, esa Europa del arte, de la historia compartida y de tantas cosas tan importantes como la UNESCO reconoció en ese patrimonio de la humanidad. Otra fecha significativa y destacada, yo diría que fue el año 2004. Allí se le reconoció y se le concedió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Fue un acto verdaderamente bellísimo. Personalmente tuve la oportunidad de no solo estar en el acto, sino de alguna manera coprotagonizar el mismo, toda vez que fui una de las personas elegidas para recibir el premio, el galardón, que yo creo que todos los jacobeos admiramos y recibimos con una enorme gratitud. Arriba desde el escenario, la verdad es que la visión era espléndida cuando recogíamos, yo creo que ese merecido premio del Premio Asturias de la Concordia, porque si hay algo que vale y vale mucho es que al camino llegan gente de distintas edades, condiciones, creencias, y todo es posible aunarse en ese viejo itinerario. En este itinerario, Premio Príncipe de Asturias, como decimos, de la Concordia, el trazado y el recorrido en el camino francés, hay que anotar que existen hasta 150 monumentos y espacios que han sido reconocidos como BIC, como bienes de interés cultural, lo que antes se llamaba como patrimonio o como monumento nacional. Hablar de 150 monumentos y espacios en esta vieja ruta es hablar de muchos datos. Por ejemplo, teníamos nosotros aquí los datos de Castilla y León, en el que, por ejemplo, solo en la provincia de Burgos hay hasta un total de 25 bienes de interés cultural. En la provincia de Palencia hay 7 y en la provincia de León hasta 38. Con lo cual, sumándolo todo, nos hace casi nada. El dato magnífico de 65 monumentos nacionales o bienes de interés cultural en nuestra comunidad autónoma. En ellos hay que ver y hay que sentir que hay muchos y muy importantes. Muchos y muy importantes, por ejemplo, en la provincia de Burgos, San Juan de Ortega, que es uno de las localidades en el cual podemos ver la cabecera románica del siglo XII y las naves del siglo XV. En el propio Burgos hay monumentos tan destacados como la Puerta de San Esteban, que es mudéjar del siglo XIII, la Catedral, que es gótica del siglo XIII también, con reformas hasta el siglo XVI, la iglesia de San Nicolás, que está edificada sobre otra románica, aunque la que podemos ver es del XV, la iglesia de San Gil, gótica de finales del siglo XIV y de comienzos del XV, la iglesia de San Esteban, gótica también de finales del siglo XIV, el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, un gótico del siglo XIII, donde hay un magnífico museo, y el conjunto del monasterio de San Juan y de la plaza adyacente, que es un espacio urbano verdaderamente bello, el Real Monasterio de San Agustín, el monasterio de Santa María de Fendeval, o la iglesia y la capilla de la Cartuja de Miraflores, saliendo hacia Cardeña, hacia el monasterio de San Pedro de Cardeña, que se construyó a finales del siglo XV y que es un lugar destacado, o para los peregrinos y para las gentes del camino, sin olvidar el Hospital del Rey, que empezó el siglo XII y fue reconstruido de alguna manera principalmente en el siglo XVI y que durante muchos años fue precisamente hospital de peregrinos. Hay también otro hospital, el de la Concepción, el Arco de Santa María, la Casa del Cordón, la Casa de Miranda, que es el actual museo arqueológico, la fachada del Palacio de Angulo, el Palacio del Paseo de la Isla, de finales del siglo XIX, y lugar verdaderamente bello, donde ahora mismo está instalado el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, y determinadas zonas de la ciudad que fueron declaradas como conjunto histórico-artístico en el año 1987. Alrededor de Burgos tenemos el Gaminal de Río Pico, con la iglesia de Santa María, Castrillo del Val, con el monasterio de San Pedro de Cardeña, Sasamón, y por supuesto Castrojeriz, donde ahí hay que rendir viaje en tierras de Burgos, en la iglesia colegiata de Santa María del Manzano, de estilo cisterciense del siglo XII, y la propia villa de Castrojeriz en su conjunto, que fue declarada conjunto histórico-artístico en el año 1974. 25 lugares, como decimos, en esta provincia de Burgos, mientras que en la provincia de Palencia tenemos hasta un total de 7, como es el rollo de y la iglesia parroquial de Santa María en Boadilla, la iglesia de San Martín, como no, ese románico espléndido de Fromista, la iglesia de Santa María del Castillo, y en Villalcázar de Sirga la iglesia de Santa María la Blanca, mientras que en Carrión de los Condes, donde también hemos hablado algunas veces de la importancia de este pueblo, con montones de iglesias, 3 de ellas, como decimos, declaradas bien de interés cultural, monumento nacional, como es la iglesia de Santiago, la iglesia de Santa María y, por supuesto, el monasterio de San Zoilo. Siempre este último monasterio ofreciendo, de vez en cuando y de cuando en vez, algunos de los, yo me atrevería a decir que algunos de los, de las sorpresas. Poco a poco han ido apareciendo cosas, había una construcción románica que poco a poco ha ido apareciendo y que se considera que es de los hallazgos más interesantes, una portada románica que se descubrió en el año 1992, prácticamente hace tan solo unos años, algunos de los muros de la propia iglesia, los sepulcros de los condes de Carrión y recientemente la restauración espléndida de un espacio que configuraba lo que era la Sala Galilea de la época del románico y donde se han colocado algunos de los capiteles que se han ido encontrando a través de las distintas obras que en los últimos años ha tenido el monasterio. Todo ello, como decimos, forman parte de esos bienes de interés cultural y, por lo tanto, no es de extrañar, ni mucho menos, que el Camino de Santiago fuese declarado, como decimos, por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Un patrimonio de la humanidad en la que nosotros rendimos homenaje y viaje en este programa del Camino de Santiago. Y tras esta entrada, diríamos, en las partes más monumentales del camino, por aquello de que el arte es muy valorada, muy valorado en la ruta jacobea, vamos a entrar en lo que pueden ser, diríamos, algunas de las consideraciones que los propios peregrinos tienen en torno al camino. La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago realiza todos los años una encuesta para conocer la opinión de los peregrinos. Opinión que sirve para detectar muchas veces cuáles son el interés de estos peregrinos, cuáles son los puntos fuertes que el camino tiene y también aquellas debilidades o aquellas cosas que deben mejorar. Solamente podemos seguir pensando en el futuro si somos capaces de hacer posible un buen presente y sobre todo atisbar un mejor futuro con más calidad y con mejores servicios para estos peregrinos. Los peregrinos más veteranos dicen que el camino se va haciendo a lo largo de la ruta, a medida que pasan los días. Y preguntábamos a los encuestados que cuántos días serían necesarios para vislumbrar en realidad la esencia jacobea. No hay que olvidar que para algunos se conforman con andar los últimos 100 kilómetros, los últimos 5 o 6 días, mientras que otros llegan desde Roncesvalles, donde por lo menos han andado 30 días, o desde el Sompor con 30 y alguno, es decir, en la zona de Aragón. Bueno, pues los peregrinos nos dicen que la verdadera esencia jacobea que el camino aporta a lo largo de la ruta se necesita no menos de 4 o 5 días para sentir esa vida que el camino tiene y que el camino ofrece. Hay caminantes que la descubren antes, según nos cuentan en la encuesta. Nada más comenzar, incluso a caminar. Y hay algunos que no la han conseguido encontrar todavía y que la deben estar buscando. A la pregunta de cuál sería la distancia ideal para vivir con plenitud esa esencia, 100, 250, 500 kilómetros, ¿cuántos? Algo así como el 38% de los encuestados señalan que son necesarios más de 500 kilómetros para alcanzar tal fin. Que aunque uno se pueda sentir en la esencia a partir de los 4 o 5 días, es el itinerario largo, todo lo más largo que se pueda, para poder verdaderamente vivir las diferentes regiones, comarcas, antiguos reinos que el camino discurre y ver paisajes tan distintos y variados, maneras de comportarse incluso la gente, porque el camino tiene de todo y de todo, pero decimos con mucha variedad. Hay un porcentaje de un 33% que piensa que con 250 kilómetros ya se siente uno peregrino. Desde las tierras de León, atravesando las tierras de León y las tierras de Galicia, uno tiene ya como margen suficiente como para sentir esa vivencia que el camino ofrece. Hay en esa encuesta un 19% que opina que con los 100 kilómetros que han recorrido, la encuesta en realidad se refiere a sentidos de vida, a lo que han vivido los peregrinos que lo han recorrido, pues que con esos 100 kilómetros en tierra de Galicia, desde la zona de Sarria hasta Santiago de Compostela, puede ser suficiente. Aunque también hay un 5% que piensa que desde el primer paso ya puedes llegar a alcanzar esa meta. Y el porcentaje restante aporta otras muchas conclusiones, como por ejemplo diciendo, como dicen algunos, que la plenitud de la esencia se nota o se siente haciéndolo con fe, que seguro que lo encuentras más tarde o más temprano, que no hay un kilómetro para vivir la esencia jacobea, que lo importante no es caminarla, sino sentirla, vivirla en ese sentido de sentimiento, y que hay que sentirlo a lo largo de todo el trazado, con más dificultades o con menos dificultades. No hay que olvidar que muchas veces el camino es algo orográficamente sencillo, tierras llanas, tierras fáciles de caminar, mientras que por otros hay que andar subiendo por montes y corredoiras gallegas, donde alguna dificultad sí que tiene el camino. Decíamos que en esa encuesta que estamos comentando, que hace la Federación Nacional y que realizamos desde el Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, con sede en el Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, decíamos que para alcanzar esa esencia preguntábamos a los encuestados qué cosas tienen que suceder. Y bueno, la mayoría dicen que las cosas que tienen que suceder para alcanzar esa esencia jacobea es el encuentro con otros peregrinos y las relaciones entre ambos. Que ahí es donde más se nota y donde más se siente y donde más debe suceder para esa esencia jacobea. Otra respuesta de interés son, pues, que llegar a la mesa, a la meta. El conocimiento de otro tipo de vida, dejar que la soledad penetre en el corazón. Si hay algo que destacan en estas respuestas y que debe ser básico para muchas personas, es acabar con la masificación, que sobre todo se da en la zona de Galicia y principalmente en los tiempos de verano, y poder encontrarse realmente con el camino con unas ciertas dosis de soledad. Lo más importante, en la esencia, es que pase a tu lado y te amarres a ella, dicen los encuestados, fuertemente. Hay dentro de las muchas preguntas que nos hacemos con los peregrinos, les preguntamos qué descubren, que si descubren nuevos valores en el Camino de Santiago y cuáles son esos valores. Bueno, pues el 81% de los peregrinos que han realizado la encuesta afirman descubrir nuevos valores a lo largo de la ruta, como la amistad, dar sin esperar nada a cambio, la convivencia, la humildad, la solidaridad. Y un dato que reflejan muchísimos de los que lo contestan, y es lo poco que se necesita para vivir. Es una cosa significativa que en este mundo nuestro, en el que va uno siempre cargado de toda la vida y por haber, cuando va uno de viaje, con toda clase de pesos en las maletas y cada vez más maletas para poder pasar una semana, se llevan dos maletas, y una cosa sorprendente, cómo en el camino vas quitando cosas, porque hay que llevar la mochila, y en realidad, como los caracoles, llevas tu vida y tu peregrinación en la mochila, y la mochila pesa, y por lo tanto, cuanto menos pese, mejor, porque más ligero va uno, y sobre todo, mejor puede andar, y qué caray, el cansancio es complicado. Pues bien, ese sentir y esa manera de hacer es el que ellos dicen lo poco que se necesita uno para vivir. ¿Para qué llevar tantas mudas si vale simplemente con que tú mismo hagas de lavandería y todos los días te laves la ropa que llevas puesta? ¿Para qué llevar cantidad de ropa de vestir si lo que haces en realidad es andar por el camino con un tipo de vida totalmente distinto? Es decir, lo poco que se necesita para vivir es lo justo para llevarlo en la mochila para que te pese poco. Y sobre todo hay una cosa que es para el sacrificio, para poder continuar y llegar al final de la jornada. Hay peregrinos que llegan más allá y piensan que el Camino de Santiago les ha hecho ser mejores personas de lo que pensaban. Sin embargo, un 13% piensa que los valores no se descubren, que los tienes y los conoces, pero que el camino en realidad lo pone en práctica y se potencian aquellos que casi casi tenemos olvidados. El camino, cuya encuesta, como decimos, realizamos a los peregrinos jacobeos, una de las cosas que sentimos y sienten, y nosotros lo comentamos, es que fue, más antes que ahora seguramente, un lugar de milagros, o un lugar donde la gente pensaba en los milagros. Pues bien, parece que la interpretación, porque nosotros preguntábamos si le aconteció o fue testigo de algún milagro, entre comillas, jacobeo, pues dice, o parece ser que la interpretación de lo milagroso y lo grandioso de la esencia jacobea se confunden con las respuestas que nos dicen y que, en la mayoría de los casos, no conciben un milagro como tal, o como en el sentido clásico que pudiéramos hablar. Si han sufrido todo lo que han sufrido haciendo el camino, no son precisamente con los milagros vividos a lo largo del caminar diario, pero sí que los milagros han conseguido para algunos caminantes, podríamos destacar que para ellos ha sido un milagro la energía extra para continuar el camino pese a las dificultades diarias. El poder comunicarse con las estrellas y que éstas daba la impresión de que le respondían. Que el apóstol le concediese un deseo nada más salir, pero sobre todo cuando llegaba a la meta final al abrazarlo. Los milagros del camino, en realidad el mayor milagro, es que diferentes personas, lo hemos comentado, con diferentes culturas, con ideas políticas distintas, de diferentes países, se pueden hermanar día a día hasta llegar a la meta. Posiblemente esta sea una de los grandes milagros del camino. Precisamente por eso, como hemos comentado al comienzo de este programa, se hizo patente ese reconocimiento de la Fundación de los premios Príncipe de Asturias al darle el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Milagros como tales, siempre hay alguien que recuerda una oración determinada, una petición por una enfermedad, el haber hecho el camino por un sentimiento de sacrificio o incluso de veneración, pero milagros en el sentido clásico seguramente no han encontrado. Pero todo ello, todo el recorrido en realidad, le podemos sentir casi casi como un milagro en su conjunto. Abordamos ahora el camino de Santiago en su aspecto más nuestro, más palentino. Lo venimos recorriendo a medida que discurrimos por tierras palentinas. Y hoy nos vamos a acercar a unos pueblos que constituyen una zona muy determinada del camino. Es lo que se llama La Cueza. La Cueza, lo primero que hay que decir de ella es que aparece en muchos lugares y en muchas encuestas y en muchos estudios del camino como un espacio verdaderamente difícil de recorrer, porque a partir de Carrión de los Condes, La Cueza se hace difícil. Se hace difícil porque es la meseta castellana en el sentido más puro y más duro, también hay que decirlo. Hay muchas encuestas que hablan precisamente de ese tramo del camino que recorre la zona de Quintanilla o de Calzadilla de La Cueza, principalmente la zona de Terradillos de Templarios, de Moratinos, de San Nicolás del Real Camino. Esos espacios, decimos, o le digo, que son espacios donde parece que el horizonte se extiende y que no vamos a llegar nunca al próximo pueblo, aunque veamos allá en lo lejos la torre de la iglesia, hay que caminar y caminar, y el paisaje se hace monótono y no hay mucho agua ni hay mucho arbolado, y ello le genera al peregrino muchas dificultades. Por eso decimos que las encuestas es una de las zonas donde se dice que son como una sartén, sobre todo en el verano, y que es difícil, muy difícil de recorrer, y esos kilómetros hasta llegar hasta Sahagún, los 30 y pocos kilómetros que hay desde Carrión de los Condes hasta Sahagún, son verdaderamente difíciles. Pero hay también quien los recorre, aunque sea en el verano, pero sobre todo en el otoño, en la caída del sol. Hay pocos lugares en el recorrido jacobeo que tengan esa visión espiritual, de espíritu elevado, que da la muerte del sol en el horizonte terracampino y en el horizonte de La Cueza de la provincia de Palencia. Ver morir el sol en esa parte de La Cueza es semejante a ver morir el sol en Finisterre. Y es, insistimos, en la caída de la tarde, cuando el sol muere, en la época del otoño sobre todo, es uno de los espectáculos que el que lo ha sentido no lo olvidará jamás. Es la muerte, insistimos, del sol con esos colores amarillos y rojizos, los que le dan al paisaje un lugar para no olvidar. Para no olvidar cuando en realidad nos adentramos en Calzadilla de la Cueza, en un páramo rectilíneo desde Carrión hasta Calzadilla de 16 kilómetros, que en sus tramos finales parece un desierto en tierra de labor, salpicado con algunas encinas y donde la riqueza monumental no abunda. Aunque eso sí, hay construcciones típicas importantes de considerar, como son los palomares. En este lugar, es decir, en Calzadilla de la Cueza, se da el hecho de que hay a veces más peregrinos en el albergue que habitantes tiene el pueblo, porque el pueblo es realmente pequeño, pero los peregrinos que llegan hasta este pueblo, que muchos le consideran el final de etapa, es considerado, insistimos, como uno de los lugares propios, es decir, para poder hacer parada y fonda. Hay que visitar la iglesia parroquial, que se admira un retablo renacentista bellísimo, que procede del cercano monasterio de Santa María de las Tiendas, que fue un convento hospital y del que no quedan ningún resto. Los últimos desaparecieron hace tan solo media docena de años. Este célebre monasterio de Santa María de las Tiendas fue regentado por la Orden de Santiago en los siglos XI y XII, y de la importancia que tuvo dan fe los ricos donativos y las exenciones que recibía por parte de los reyes y por parte de los ricos hombres del lugar durante muchos años. Ledigos es el pueblo siguiente, fue ofrendado en el año 1028 por doña Urraca, madre de Bermudo III, al propio arzobispado de Santiago de Compostela, y la iglesia parroquial destaca la imagen de Santiago Peregrino. En Terradillos de los Templarios, la Orden del Temple tuvo un convento, una bailía, diríamos, de tipo rural, y solamente se conserva para su nombre el arroyo de los Templarios, porque no quedan en realidad ningún resto, salvo la leyenda de los huevos de oro, que algún día la traeremos al programa dentro del capítulo de las leyendas. En San Nicolás del Real Camino, es el último pueblo de la provincia de Palencia. Existía en el siglo XII también un hospital de peregrinos dedicado primordialmente a los leprosos. Se hallaba próximo al actual cementerio y estaba regentado por los canónigos de San Agustín. En ese espacio, podríamos decir, de la Cueza, no hay que olvidar que anteriormente habremos pasado por Moratinos, que tiene un templo dedicado a Santo Tomás Apóstol, y calle que todavía se le conoce como la Calzada Francesa. Es la provincia de Palencia, y en este tramo final, que es la zona de la Cueza, la más complicada, insistimos, de recorrer, pero como dicen algunos peregrinos, de no haberla hecho, de no haber recorrido este tramo de Castilla, nos faltaría, dicen ellos, un tramo esencial, y es que el camino es también la zona de la parva de peregrinos, de la zona seca de Castilla, e insistimos, también de esas puestas de sol que sobre todo en la primavera, diríamos, pero sobre todo en el otoño, son de lo más interesante que podemos hacer para recorrerlos. Y eso es todo. Esperamos que el programa les haya gustado, y ya saben que nos tienen aquí en Radio Colores para hablar del Camino de Santiago. Sean ustedes felices y pásenlo bien.